Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Hoy tenemos una buena noticia. La vacuna que estaba desarrollando Oxford, según una publicación que se ha hecho hace algunas horas, está dando buenos resultados. Parece segura y es capaz de entrenar al sistema inmune. Digo, una buena noticia que abre la esperanza de tener una herramienta eficaz en la lucha contra el COVID, pero hay que recordar los plazos. Antes hemos hablado con el profesor Nisal y que nos ha dicho que, hombre, esta vacuna antes de primavera es difícil que esté disponible. Todo esto cuando seguimos con preocupación los 200 brotes que hay en España. No hemos tenido datos de contagios durante el fin de semana. Dentro de unos minutos tendremos algunos datos. Es especialmente preocupante la situación de Cataluña, Barcelona y su área metropolitana. Cataluña ha sumado en las últimas horas 755 nuevos positivos, más de la mitad en el área metropolitana. Esta semana es decisiva para saber cómo está evolucionando el COVID, porque ya ha pasado un mes desde que se levantara el estado de alarma y porque hace 14 o 15 días desde que se tomaron las primeras medidas para hacer frente a las situaciones más comprometidas. Hay dos datos que son negativos, que son el índice de reproducción, la famosa R, que está por encima de 1 en muchas zonas, y luego la tasa de incidencia, que es el número de personas contagiadas por cada 100.000. Cuando está por encima de 50, la situación es complicada porque solo se puede luchar contra el virus reduciendo la movilidad. En Barcelona, por ejemplo, están ya por encima de 50 casos por cada 100.000. Ya veremos cómo se afronta esta situación. En cualquier caso, todos los expertos lo que dicen es que hace falta rastreadores. Hasta ahora, los casos están desarrollándose sobre todo entre gente joven, son asintomáticos y no provocan inmediatamente cuadros de gravedad que requieran inmediatamente UCIs. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Lo que es poco comprensible es que después de todo lo que ha sucedido, los contagios se estén produciendo ahora en muchos casos por gente joven que se reúne en fiestas. Es ya conocido lo sucedido el viernes en Córdoba. Una fiesta para celebrar el final de curso ha provocado un nuevo brote. Ciertamente no estamos, desde el punto de vista sanitario, preparados con rastreadores suficientes para cómo está la situación. Pero eso no reduce la libertad y la responsabilidad de cada uno de los españoles para hacer frente al virus. Y hoy hemos tenido nuevamente noticia de cómo se las ha gastado la falsa princesa Corina, la que fue amiga del rey. Hemos ido leyendo en el diario El Mundo en los últimos días una serie de cartas en las que Corina, que recababa, pedía que le resolvieran los problemas judiciales que se deducen de haber tenido los 65 millones de euros que le dio el rey emérito. Corina, para resolver esos problemas judiciales que se le planteaban, bueno, fue escribiendo cartas dirigidas a la casa del rey actual, de Felipe VI. Entre el 5 de marzo y el 3 de mayo escribió 5 cartas en las que se pueden ver las amenazas y la voluntad de implicar a Felipe VI en todo el lío, diciendo que era el segundo beneficiario de la Fundación Offshore Lucum, que era el sitio donde estaban depositados los 65 millones de euros. La lectura de estas cartas permite sacar dos conclusiones. Primera, que Corina quería ayuda para resolver sus problemas judiciales, o sea, quería que se le resolvieran desde la Casa Real de España sus problemas, y que el jefe de la Casa del Rey, de Felipe VI, no aceptó en ningún momento, digamos, las presiones y el chantaje que estaba ejerciendo Corina. Es curioso que Corina, en su voluntad de implicar a Felipe VI, coincida con lo que está haciendo Podemos. Porque Podemos, que no habló prácticamente la semana pasada, después de los resultados de las elecciones vascas y gallegas, hoy, bueno, ha hablado por boca de varios portavoces. La primera ha sido Irene Montero, la pareja de Pablo Iglesias, segunda en el partido, que ha dicho que el caso Corina Rey Emérito pone en cuestión a Felipe VI.
Creo que es muy difícil poder separar los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte. A partir de ahí, pues
Montero creo que carga contra Felipe VI. No quieren hablar de sus problemas internos, pero sí de los problemas de Felipe VI. Lo mismo ha hecho Monedero, prácticamente en horas el mismo mensaje. Lo mismo ha hecho Podemos en Vizcaya, que ha tenido un resultado nefasto en las elecciones. Bueno, pues ha propuesto en las Juntas Generales una proposición para declarar persona non grata a Juan Carlos I y a Felipe VI. Coincide Corina, curiosamente, con Podemos en abrir fuego contra Felipe VI. Felipe VI y la reina han estado hoy, y la reina Leticia han estado hoy en Poblet, y los CDRs, los independentistas, han aprovechado para montar el circo, para cortar el tren, la línea de AVE de Barcelona a Figueras, y para montar el pollo cerca del monasterio de Poblet. Ha habido de hecho, esto lo estamos escuchando, una carga de los Mossos. Ya digo, coincidencias de una falsa princesa, Corina, con Podemos en poner en cuestión y crear un problema en torno a la monarquía, cuando dicen las encuestas, dice el CIS, que el 0,1 o el 0,3%, entre el 0,1 y el 0,3%, está en la horquilla, son los españoles que consideran a Felipe VI un problema. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. Está previsto que haya reunión del Pleno de la Cumbre Europea. Se había en principio previsto ese nuevo Pleno del Consejo Europeo a las 4, pero se ha ido aplazando. Parece que es posible el acuerdo. Nos situamos en Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Se ha retrasado dos veces el inicio de la cumbre, no hay que alarmarse, es algo habitual en este tipo de jornadas tan delicadas en Bruselas. Se respira cierto optimismo, es verdad, pero la complejidad de las negociaciones y la cantidad de piezas que deben encajar pueden provocar fisuras y que todo salte por los aires. Al parecer se va a presentar una nueva propuesta, se reduciría el fondo de reconstrucción a los 700.000 millones de euros y también las ayudas directas, algo que podrían aceptar los países del norte. Ahora tendremos que ver el grado de aceptación entre los países del sur.
Los mercados están pendientes del rumbo de esas negociaciones. Los inversores han dejado pasar el día casi en blanco a la espera de ver qué noticias llegan desde Bruselas. ¿Cómo cierra la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco?
Sí, a estas alturas parece que los mercados se conforman con un acuerdo que no enoje demasiado a nadie, cuando esperaban uno capaz de satisfacer a todos. La bolsa ha cerrado con ganancias en una sesión de esperar y ver, con muy escaso volumen de negocio. El índice IBEX 35 ha subido un 0,5% hasta 7.478 puntos. También los demás mercados apuestan tímidamente por un acuerdo en Europa, aunque sea de mínimos. El euro cotiza por encima de 1,14 dólares, ha subido un 7% desde los mínimos de marzo. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años ha bajado con mucha fuerza, hasta el 0,35%. Además, los inversores están muy pendientes de los progresos en las vacunas contra el coronavirus. El futuro de la economía mundial y de los mercados financieros depende en gran medida de los avances que se produzcan en la lucha contra la pandemia.
Castilla y León ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a lugares con focos importantes como Aragón o Cataluña. COPE en Valladolid, Laura Ríos.
La recomendación del portavoz de la Junta viene acompañada por un mapa de incidencia de la enfermedad, donde Aragón, Cataluña y Navarra figuran en los primeros puestos. Hay que evitar situaciones de riesgo y, aunque de momento Castilla y León no da un paso atrás, la Junta no oculta que son preocupantes los contagios comunitarios que se están produciendo. Preocupa el ocio nocturno y las aglomeraciones. Francisco Igea es el portavoz.
Nadie es inmune a acabar en una unidad de cuidados intensivos, nadie es inmune a acabar intubado boca abajo y, sobre todo, nadie es inmune a transmitir la enfermedad a su padre, a su abuelo.
Preocupación también entre los vecinos de localidades de Salamanca y Zamora próximas a Portugal por los intercambios comerciales y el movimiento de ciudadanos a uno y otro lado de la raya.
Y en los deportes, Javier Aguirre deja de ser entrenador del Leganés, David Jiménez. David Jiménez. Parece que no tenemos esa información. En cualquier caso, seguimos, sigues en la tarde de COPE. Contábamos hace unos minutos los datos de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford son bastante esperanzadores. Son buenos datos, se ha publicado en The Lancet, que es esta famosa revista científica, bueno, que la vacuna está funcionando. Estamos en plena, está funcionando en los primeros ensayos. Estamos en plena carrera por encontrar una vacuna contra el coronavirus. Más de 140 estudios en todo el mundo se han sumado a esa carrera contrarreloj para frenar un virus que ya ha infectado a más de 14 millones de personas. Hay vacunas que se están desarrollando en todo el mundo. Una de ellas es el ensayo clínico CanSinoBio, que hasta ahora es la única vacuna probada para usos militares, eso sí. Otra que está dando resultados prometedores es la que te hemos comentado, la de la Universidad de Oxford, que ya está en su fase final, la fase 3. Hace apenas unas horas han salido publicados los resultados de la primera fase, en la que se afirma que la vacuna es segura y causa una reacción inmune. Esta posible cura podría generar una doble defensa contra la enfermedad sin efectos secundarios. Podría ponernos a salvo. Es quizá precipitado anunciar esto porque nos han explicado el profesor Nistal, con el que hemos hablado durante algunos minutos, nos ha explicado que sí, que son prometedores los resultados, pero que todavía faltan bastantes meses para que esto sea posible distribuirlo. Es decir, que como pronto, porque hay una serie de digamos, ensayos clínicos pendientes, que como pronto, pues en el invierno del año que viene o en la primavera. Para conseguir que se verifique el uso de la vacuna y que la vacuna realmente hace efecto, es necesario hacer pruebas con personas que se ponen la vacuna y que son observados. Nadie puede ser obligado a una cosa así. Hacen falta voluntarios que se ofrezcan para este tipo de actividad. Vamos a ver si podemos charlar con Joan Pons. Queríamos charlar con él, que es voluntario. No tenemos ahora mismo contacto, conexión telefónica con él, pero en cuanto podamos, queremos conocer cómo una persona, un enfermero, decide dar este paso adelante. Porque, hombre, te metes en un mundo complicado, ¿no? Tienes que saber si la vacuna funciona, pero te expones a que tenga efectos secundarios, es una especie de cobaya humana, ¿no? Que tiene que hacer frente a una situación de incertidumbre. Bueno, pues hay gente que ha decidido dar ese paso adelante, y una cosa muy de agradecer, porque significa que hay alguien que tiene la generosidad o la gratuidad, digámoslo así, de ponerse una vacuna y hacer frente a esa situación. Mientras intentamos hablar con Joan Pons, vamos a ver si los expertos nos explican más este nivel de ensayo en el que está la vacuna. Y cuando tengamos este equipo de personas, tanto voluntarios como expertos, te contamos qué significa la vacuna. Mientras tanto, saludo de nuevo a Ignacio Visier. Bueno, estás haciendo la antología del tema, moña en la tarde de COPE.
Ahí, arriba. Shh, calla.
No puedo vivir sin ti. Es el karaoke. Bueno, este es este tema que nos ha pinchado Rosa por indicación de Visier. Es una invitación a que nos contéis en lo que queda de programa, a ver si podemos hablar con los voluntarios y con los expertos que nos cuenten lo de la vacuna de Oxford. Esta música sirve para invitaros a que nos contéis, bueno, cómo habéis vivido con las parejas, con vuestras parejas, el confinamiento, y para que nos contéis también cómo fue vuestro compromiso matrimonial, porque ya estamos contando que se han disparado. No puedo, Visier, se me cae la lágrima, o sea, no puedo seguir hablando, pues, me pones estos temas que me distraen la atención, no puedo.
Mira, entonces, en Navidad normalmente hay un 11% de parejas que se comprometen. Sí. En verano hay un 12% de parejas que se comprometen, pero
12% del total.
12%, ¿no?, del total. Pero es que en este confinamiento ha sido un 70%. Es que 70%, lo multiplica por 7.
Ya, o sea, se ha disparado.
Y a esto hay que sumarle todas las bodas que se han aplazado de este año al año que viene, claro, imagínate.
Ya. Oye, ¿y qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Miguel nos dice desde Málaga: buenas tardes, gente, yo bailaba, la miré a los ojos y le pregunté si quería casarse conmigo. Y llevo 32 años súper bien casado, no dice casado, súper bien casado. Y en el confinamiento me he dado cuenta de que no podría vivir sin ella.
Bueno, redescubrimientos.
Redescubrimientos. Esto es maravilloso, Fernando. O sea, yo hoy estoy enamorado de la vida.
Sí, no, ya te veo ya. Oye, pero no nos ha
yo
dicho
a ti no, oyente Fernando, que va, yo a ti no. Sí. Te tengo que contagiar el amor.
Sí. Nos ha dicho el oyente que bailaba, que no. Tema, no lo ha dicho, no.
Yo bailaba la mirada a los ojos y le pregunté si quería casarse conmigo. No sabemos en qué circunstancias, si era en otra boda, si era una noche cualquiera en un sitio veraniego al aire libre. No lo sabemos. Luego le preguntamos a ver qué nos dice Miguel. Y Raquel, pues no estaba pasando por su mejor momento, pero oye, le alegraron el día, pero qué bien.
Estaba ingresada en el hospital, me detectaron leucemia, entró el que actualmente ahora es mi marido. Yo tenía que decirle lo que me estaba pasando, lo que había pasado, y no me dejó hablar. Me dijo: yo primero tengo algo importante que decirte. Y nada, me dijo que sí, me quería casar con él. Yo le dije que sí y ya después le di la noticia.
Hace 4 años fue esto, ¿eh? Nos ha dicho que está muy bien, que ya está bien, que siguen juntos y que están muy felices.
Bueno, pues recuérdanos el número del teléfono para que se manden los mensajes.
Mandadnos esos mensajes de voz, esos audios al WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Bueno, pues ya tenemos disponible a Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología y es director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, para analizar esta noticia que ha publicado The Lancet sobre cómo está funcionando la vacuna desarrollada en Oxford. Profesor Lejarazu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ayúdenos a valorar esta noticia. ¿Cómo de buena es? ¿Qué supone?
Hombre, bueno, supone que hay una vacuna, que es la vacuna esta que se hace en AstraZeneca, que realmente sigue su camino, y tiene ya resultados de personas que han sido inoculadas con este preparado, este virus, y realmente ha tenido anticuerpos y parece que hay incluso también una respuesta inmune celular, que es de más larga duración, porque la respuesta inmunitaria tiene, digamos, dos componentes, uno que son los anticuerpos y otro son las células memoria y otras células que están especializadas en atacar las células que albergan el virus. Así que, en conjunto, es una buena noticia.
Tenemos entendido que hace falta tiempo para poder usar esta vacuna.
¿Sí? Es una vacuna que ahora tendrá que pasar ensayos de fase 3 ya, de efectividad. Los ensayos de efectividad son otra cosa. Los ensayos de efectividad son ensayos que se llevan en grupos de personas ya, en grupos considerables. Hay algún ensayo por ahí también que ha empezado de otras vacunas. Suelen enrolar a como mínimo 2.000, 3.000 individuos y se comprueba realmente si la vacuna es efectiva o no en proteger contra la infección natural, contra la historia natural del virus.
Y esto es un proceso largo de meses, ¿no?
Bueno, normalmente un estudio de fase 3 sí puede llevar como mínimo 2 o 3 meses, porque primero hay que dejar que las personas produzcan anticuerpos. Eso suele durar unas 3 semanas, aproximadamente 3 y 4 semanas. Esta vacuna que se está probando en Inglaterra tiene 2 dosis, con lo cual al terminar la segunda dosis será cuando empiece el estudio. Y a partir de ahí pues se concede una prórroga que será diseñada en el estudio para ver si realmente las personas que han recibido el brazo de vacuna pues están protegidas, aunque no sean todas, ¿no? Y eso es lo que se llama la efectividad de una vacuna, que puede ser pues del 10, del 20, del 40, del 80, del 70% o del 100%. Hay vacunas como la del sarampión o como la de la parotiditis, sí, que están muy cercanas al 90% de efectividad y se ponen solo una o dos veces en la vida, y otras, en cambio, como la gripe, por poner un ejemplo, que a veces tiene una efectividad que incluso es inferior al 30%, aunque la media pueda ser del 40 o del 60.
Esa efectividad todavía no la conocemos, no sabemos cuál es el...
Esa efectividad todavía no la tendremos probablemente pues en meses venideros. Yo espero que se pueda tener esa efectividad, pues estamos en agosto, pues para final de año.
Y eso significa, bueno, final de año sabemos la efectividad... Y para poder usar la vacuna, si todo fuera bien, ¿cuándo se podría usar?
Bueno, depende de cómo se fabrique. Yo en esto no estoy muy informado, vamos, quiero decir, no estoy dentro de las empresas, ¿no? Claro. Pero bueno, sé que ha habido acuerdos por parte del gobierno inglés en que se ha comprado ya, digamos, vacuna, se salga adelante o no salga adelante la vacuna y se ha entregado ese dinero precisamente para que avance más rápido, y también sé de iniciativas de que se está fabricando ya producto, o sea, lo que se ha probado que funcionaba en ensayos de fase 1 y fase 2, para cuando reciba las aprobaciones de fase 3, que se pueda poner en el mercado. Yo siempre lo he dicho, creo que si pudiéramos tener una vacuna no para este invierno, sino para el invierno que viene, sería una noticia magnífica, y todo lo que sea antes de esa fecha, mucho mejor.
Sabe usted que también está desarrollándose otra línea de investigación en vacunas, que es la de la vacuna china CanSinoBio.
Mira, en el portal de la OMS hay 160 plataformas de vacunas. Ajá. Y efectivamente, bueno, hay ahora, digamos, 5 vacunas que están o que van a empezar ensayo de fase 3, Moderna, CanSino, que es una china. Hay otra china también que se está haciendo en el ejército, que han mezclado virus de distintos colores, por así decirlo, para que lo entienda un poco la audiencia, y además hay otras vacunas que están, una concretamente es en Suiza, otra en Alemania, y otra que yo recuerde, me parece que está detrás, Novavax, que es en Australia, o sea que, y esas van a entrar, o están entrando ya en ensayos similares a este en fase 3.
Están todas parejas prácticamente.
Sí, no son dos vacunas como decías tú, por eso, ya que me hablas de vacunas, son muchas más. Ya. Son, que yo recuerde ahora, 5, así a bote pronto, 5. Porque acabo de coger el teléfono, pues estaba en una videoconferencia con unos compañeros que les he dejado un momento para atenderos. Bueno, pero pues son 5 que están muy avanzadas.
No le entretenemos más. Profesor Lejano,
y no serán las únicas. Habrá más, ¿eh?
Habrá
porque
más.
Probablemente, vamos, seguramente, como en otras enfermedades, no tendremos una vacuna. La gente tiene que saber que tendremos más de una. Seguro.
Profesor Lejano, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros. Adiós. Hasta luego.
Bueno, y tenemos ya los datos que ha facilitado Sanidad del día de hoy. Pascual Claramonte, cuéntanos cuáles son esos datos.
Buenas tardes, Fernando. 4.581 nuevos casos respecto al viernes. De esos, 685, según Sanidad, tienen fecha en las últimas 24 horas. Esto quiere decir que seguimos con una tendencia al alza. Empezamos la semana como la acabamos, subiendo nuevos positivos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha acompañado, bueno, está acompañando de hecho ahora mismo a María José Sierra, la jefa del área del Centro de Alertas y Emergencias, y se ha referido en particular a los brotes que se están generando en el contexto del ocio nocturno y que estamos viendo, por ejemplo, cómo golpea lugares como Córdoba y Gandía.
Allí hemos tenido un buen número de brotes que se han originado en este tipo de celebraciones y en espacios donde, bueno, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo, los vinculados a ocio nocturno, también se han generado algunos brotes, ¿eh? Ahí quiero hacer un llamamiento a la cautela y a la prudencia. No hay que tenerle miedo al virus, pero no hay que perderle el respeto. Y, por tanto, hacer, insisto, un llamamiento a la cautela.
Y ya también ha ratificado las medidas que se están tomando en Cataluña y Aragón a consecuencia de estos brotes. Y además, Sanidad, respecto a las cifras del viernes, también suma dos fallecidos más que han fallecido, desgraciadamente, a causa de este coronavirus. Fernando.
Gracias, Pascual, por esa noticia de última hora. Pues ya tenemos los datos que muestran que sigue aumentando de forma considerable el número de contagiados. Ya hemos comentado antes que esta es una semana decisiva. Ha pasado un mes desde el final del estado de alarma. Los epidemiólogos comprueban los datos con secuencias de 14 días y en esta semana se verá si las medidas que se tomaron para hacer frente a los diferentes brotes han dado resultado. Es necesario saber si en ese periodo el número de contagios continúa aumentando y a qué ritmo. Preocupa especialmente pues zonas como de Barcelona, como Hospitalet, también sigue preocupando Zaragoza, porque tanto, digamos, el índice de reproducción es alto, por encima de 1, y la tasa de incidencia, que es el número de casos por cada 100.000, en algunas zonas es alto. Por ejemplo, en Barcelona está por encima de 50. Y esa, como hemos comentado, cuando está la tasa de incidencia por encima de 50, tienes un problema para controlar el virus. Lo tienes que controlar restringiendo la movilidad. Los últimos datos del coronavirus, te acabamos de facilitar esos datos. Y ahora, Paloma tiene un mensaje que me interesa mucho escuchar.
Aquí estamos, Fernando. Efectivamente, porque estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche pues no arrancaba. Fíjate qué faena, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, de tu seguro, sea cual sea. Y hay un número, 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora. Es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se ha cumplido 86 años de fallecimiento de Madame Curie, que fue fundamental. Su investigación científica fue fundamental para, digamos, el desarrollo de los rayos X. Por eso, teniendo en cuenta esta efeméride, lo que ha hecho el Prado ha sido mostrar algunas de sus obras vistas a través de los rayos X. Laura Alba Carcelén es técnico superior de museos y responsable de esta actividad, de esta forma de ver la pintura utilizando rayos X. Laura Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es importante y qué aporta el estudio de cuadros significativos como los que hay en el Prado a través de los rayos X?
Pues los rayos X son una técnica que es fundamental. La gente en muchas ocasiones no sabe que en la mayoría de los museos importantes del mundo hay instalaciones radiactivas donde pues científicos nos dedicamos a estudiar las obras. Entonces los rayos X van a ser una parte fundamental de estos estudios que hacemos con técnicas de imagen. Nos van a ayudar a conocer la obra desde un punto de vista completamente distinto. Entonces para nuestras investigaciones es clave el poder contar con esta herramienta.
¿Desde cuándo se utilizan los rayos X en el Museo del Prado?
Pues en el Museo del Prado, en la década de los 70, se empezó a instalar el primer equipo, se empezó a trabajar con él, con las primeras obras del museo, y desde entonces la verdad es que se ha ido ampliando el conocimiento que se tiene de esta técnica, de la interpretación de estos documentos, y se han ido añadiendo otras técnicas también, pero quizá la primera de las primeras fue la radiografía. Y es cierto que desde que se descubren, al año siguiente se están aplicando ya en el mundo del arte, o sea, que es una técnica que está muy ligada al arte, o sea, desde el principio prácticamente.
En esta exposición que han organizado en el Prado, se muestra, por ejemplo, la Magdalena Penitente de Juan de Mena. Mirar con rayos X este cuadro, ¿qué ha aportado? ¿Qué se ha descubierto?
Bueno, pues la verdad es que es una escultura imponente a simple vista, pero la radiografía, no sé si habéis tenido la oportunidad de verla, pero merece la pena. Es una imagen realmente conmovedora. Y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista desde como nosotros miramos las obras, nos ha ayudado a conocer mejor cómo se ha construido, cómo la creó el artista, cómo Juan de Mena fue uniendo esas piezas de madera por separado, cómo hizo la arpillera que la cubre, o por ejemplo, cómo introdujo los ojos de cristal dentro del rostro y los dientes de hueso. O sea, son muchos detalles que nos ayudan a conocer pues no solamente el proceso creativo que sigue el artista, sino también hoy en día en nuestro departamento de restauración pues es fundamental saber el estado de conservación y en este caso también pues para saber dónde están los clavos de unión, cómo hay que mover la pieza incluso, hay que moverla de una sala a otra, si tiene que viajar, en muchas ocasiones
es
la
más fácil cuidarla,
nos va a ayudar,
¿no?
Sí. Nos va a ayudar también a saber por dónde hay que cogerla o por dónde no, para que no se fracture, o sea, son muchísimas cosas lo que puede aportar. Es ver lo que el ojo no ve, o sea, llegar mucho más allá, con lo cual tiene múltiples aplicaciones, desde el conocimiento de la pieza, del proceso de creación, hasta la restauración, hasta la manipulación de la obra o incluso su exposición, o sea, son muchísimos aspectos.
También se ha estudiado con rayos X el descendimiento de Van der Weyden. ¿Qué se descubrió?
Sí, esta es una de las, es también una imagen imponente, es una de las primeras obras que se radiografió en el museo, o sea, es una pieza clave de la colección y entonces, pues claro, la tentación de radiografiarla la primera prácticamente. Entonces, bueno, pues es una obra que se sabía ya de una alta calidad, pintura flamenca, y entonces, bueno, pues nos ha permitido conocer aún más su estructura, cómo está fabricada, cómo desde la fabricación misma del soporte se tuvo muchísimo cuidado, se esmeró especialmente el taller de ensambladores, el pintor, cómo se ha ido fabricando esos 11 tableros verticales unidos con espigas de madera, cómo era el marco que hemos perdido. Podemos tener también incluso, fíjate, en casos en los que hemos perdido parte de la obra porque ha sido recortada o en estos casos que a veces no conservamos los marcos originales, esta es una tabla, pues podemos saber cómo era, podemos hacer hipótesis de cómo era ese marco original. O sea, son muchísimos detalles a los que podemos llegar.
Por ejemplo, en el cuadro Carlos II con armadura de Carreño de Miranda, la radiografía muestra que el rey está pintado primero más bajito y
sí,
luego
más
lo sube.
Niño, más joven, sí. Sí.
¿Esto es porque se utiliza el lienzo dos veces o porque el pintor corrige?
Pues ambas cosas. El pintor pinta el cuadro de Carlos II joven, más niño, y años después ese cuadro fue expuesto, estaría en el palacio, se vería, y años después se decide como modernizar. Entonces esa imagen del monarca ya pues no era a lo mejor la deseada y entonces se repinta encima una imagen del monarca más maduro, entonces mayor. Entonces, bueno, nos sorprende, la verdad, muchas veces que pensamos, ¿y por qué no uso otro lienzo? Y bueno,
claro,
pues porque sí, es algo que también nosotros nos preguntamos, pero bueno, en ocasiones intentaba modernizar la figura del monarca y entonces, bueno, a lo mejor esa imagen ya no era la adecuada y se quería pues publicitar otra, por así decirlo. Entonces, sorprende en muchas ocasiones la cantidad de modificaciones que encontramos en los lienzos, hechas por
así,
el propio artista o a lo largo de los años. O sea, son muchísimos las curiosidades que se pueden encontrar.
O sea, es frecuente que un lienzo vaya siendo modificado en el tiempo.
Por el propio artista y en el tiempo. O sea, tenemos, por ejemplo, una obra, La Condesa de Chinchón, de Goya, que no está entre las que hemos seleccionado, porque es que hay tantísimas que, bueno, había que hacer una pequeña selección. Y La Condesa de Chinchón, de Goya, bueno, pues primero Goya pintó al Conde de Godoy, encima pintó al Duque de Alba, finalmente le da la vuelta al lienzo, lo gira a 180 grados y pinta La Condesa de Chinchón, que es la que podemos ver ahora en las salas del museo. O sea, que son, se reutilizan una y dos y tres veces los lienzos. Entonces, bueno,
pero porque el lienzo era, porque acceder a un lienzo era caro, o sea, ¿por qué se
los
reutiliza?
Los lienzos, dependiendo de la época, no eran una cosa banal, o sea, eran los tejidos buenos para poder pintar, no eran telas de arpillera cotidianas muchas veces, o sea, entonces eran tejidos caros, pero muchas veces el encargo se trunca, el comitente no decide que no quiere ese encargo, y por el conde de Godoy podemos imaginar que bueno, pues se tapara, apareciera el duque de Alba y finalmente la condesa de Chinchón. Bueno, pues avatares
que van surgiendo,
el propio encargo muchas veces.
Sí. O sea, recibe el encargo, se queda a mitad el lienzo, lo tiene en el taller, ¿no? Y dice, pues tiro de esto.
Exactamente,
¿no?
Son hipótesis que se pueden ir planteando. La pena muchas veces con la colección que tenemos en el Museo del Prado es que las obras anteriores al 19, pues tenemos poca documentación epistolar, tenemos pocas cartas que nos puedan hablar de estos cuadros, de estos encargos, y evidentemente pues no había fotografías ni documentación, muchas veces carecemos. Entonces, lo que nos queda a veces es pues hacer nuestras propias hipótesis en base a datos científicos, evidentemente. Pero bueno, eso es lo que la ciencia nos puede ayudar, un poco avanzar en el conocimiento de la obra, pero siempre apoyándonos en una base científica, que eso es lo que hacemos en el museo, que hay gente que no sabe que en el Prado, pues eso, en la instalación, hay una instalación radiactiva, hay un personal científico, que hay químicos y que estamos estudiando con metodología científica las obras. Y en colaboración con historiadores del arte, con conservadores, se va avanzando en la historia del arte como ciencia y arte de la mano, por así decirlo.
La radiografía nos ayuda a comprender cómo pinta, o sea, el tipo de pincelada, o eso ya lo da, digamos, la observación atenta del lienzo.
No muchas veces, porque a veces pues el esbozo, el bosquejo, los primeros trazos que hace el artista son muy rápidos, la forma de encajar, que pueda tener los colores, son trazos como mucho más gruesos, más rápidos, y luego muchas veces nos sorprende que a lo mejor en la radiografía el cuadro parece hecho con una gran rapidez, soltura, claridad de ideas, y sin embargo el acabado luego es muy 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 fino,
muy
sutil, muy muy dulce, y a veces prefieres casi la radiografía, dices, yo prefiero esta fuerza, este vigor, esta creación, ¿no?, que se ve que está ahí creando el artista, a este terminado tan anacarado que a lo mejor era del gusto del comitente, o a lo mejor era, bueno, pues lo que él quería hacer. Pero bueno, nos ayuda también a conocer esa pincelada y a verla, que a veces los colores también pueden distorsionar. La imagen en blanco y negro también tiene mucha fuerza, es muy...
O sea, que hay cuadros que están
también para entender. Sí, perdona.
Hay cuadros que son mejores en radiografía que el resultado final.
Bueno, claro, yo qué te voy a decir, que soy para mí sí, evidentemente. O sea, hay algunos que no, por supuesto, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, el Guernica, cambiando de museo, pero nos lo podemos imaginar en blanco y negro, pero ya en color, o sea, sería lo mismo. Yo no sé si tendría la misma fuerza.
Ya.
Entonces, bueno, es otro punto de vista. O sea, ver un cuadro en blanco y negro realmente en ocasiones es muy imponente, de esa obra. Podemos hacer el ejercicio con cualquiera de las que hemos colgado ahora en Instagram, Facebook o en Twitter y ver la Magdalena de Mena, que evidentemente conmueve, pero la radiografía también es otra forma de ver la obra. Yo creo que no desmerece muchas veces la radiografía.
¿Qué es lo más extraño?
También yo soy una apasionada, también te digo que yo soy una apasionada.
Ya, de tu trabajo.
No soy objetiva.
Menos mal que todavía hay gente apasionada.
Esto engancha.
¿Qué es lo más raro o lo más curioso que te has encontrado?
Que nos hemos encontrado tantas cosas de descubrir cosas debajo. Es que, no sé, bueno, pues curioso, por ejemplo, es uno de los casos, estoy pensando, uno de los casos que yo creo que hemos publicado, de los últimos ejemplos que hemos publicado, que es el de Goya, cazador cargando su escopeta. Pues es una obra de Goya, que una obra que llega al museo a radiarse. En un principio no se tiene... no se sabe a ciencia cierta qué ha pasado con esta obra, y cuando la radiamos vemos que es que se ha hecho de la unión de dos. O sea, hay una obra de Goya y una obra de Téllez que se han unido, que el perro se ha desplazado, que en aquel momento se decidió que había que separarlas. O sea, la radiografía conllevó luego criterios de restauración, había que separarlas. O sea, bueno, muy interesante. Fue un caso que lo tenéis, lo podéis ver, y fue un caso muy interesante.
O sea, porque son dos cuadros unidos después.
Dos cuadros unidos para hacer un tercero. O sea, sí, un cuadro que se pinta por Goya, otro por Téllez. En época posterior se deciden unir para hacer uno único. O sea, le dan cuadros... muy estrechos, que se colocaban en ocasiones entre las ventanas, entre las puertas, muy estrechos.
Sí.
Entonces, a la persona le debió parecer demasiado estrecho el cuadro y decidió unir dos para hacer uno pues un poquito más ancho, un poquito más de presencia. Y entonces, bueno, el cómo se ha hecho, se había hecho con...
Pero
más,
eso ya no interviene Goya, digamos.
Esta es una modificación posterior, o sea, ajena a Téllez y ajena a Goya. O sea, es como para hacer una tercera obra. que ahora afortunadamente el Prado ha vuelto a separar porque no era una modificación histórica y entonces, bueno, se ha hecho recientemente, entonces el Prado decide restaurar y ahora ya se pueden ver por separado, o sea, porque... Entonces es como recuperar dos obras de una que... Entonces es muy interesante, había mucha zona repintada, bueno, pues los restauradores lo han podido recuperar, la verdad, y están magníficas, o sea, es un poco salvar vidas también, un poco salvar obras, ¿no? En este...
¿Hay algún cuadro... que te guste especialmente una vez que está pasado por rayos? Decías antes, algunos ganan fuerza. Dime una pues obra, dos obras que a ti te han enamorado.
En hay rayos. Alguno de Velázquez, por ejemplo, sería, por ejemplo, Baco de Velázquez, de los borrachos sí, de Velázquez, sí. Es una obra sí. que gana muchísimo en radiografía, y de las que hemos mostrado, por ejemplo, La Trinidad del Greco, también es una radiografía muy cuadro que, además, la radiografía es tamaño 1-1, en el Prado seguimos usando placa radiográfica convencional, con lo cual cuando la ponemos en el negatoscopio, que la gente no piense que tenemos un negatoscopio como el del médico, son negatoscopios de 5 metros por 4.
Pues
cuando ponemos
claro.
las placas radiográficas a tamaño natural, es que es imponente, es una imagen que muchas veces uno se queda pequeño, porque las obras son de formatos enormes.
Entonces, o sea, el borracho de Velázquez te enamora en blanco y negro, vamos.
Sí, por ejemplo, sí. Sí, por ejemplo, sí. A mí, por ejemplo, sí.
Bueno, pues nada, apasionante esta forma de mirar la pintura, de mirar de otra manera los tesoros que hay en el Prado. Laura Alba Carcelén, técnico superior de museos y responsable de instalación radioactiva, porque nos acabamos de enterar que hay una instalación radioactiva en el Museo del Prado. Hay una instalación con unos rayos X de 5x5 que deben ser. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, Laura.
No, gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia... Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Traemos buenas noticias para esta semana. Es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes todas las lentillas con un 40% de descuento. Ya lo sabes, solo esta semana todas las lentillas al 40% en de Lentillas Week. General Óptica, tu mirada eres tú.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't.
Stand By Me es lo que ha elegido aquí nuestro amigo Visir para terminar esta ronda de vuestros mensajes, contándonos cómo habéis pasado el confinamiento con vuestra pareja. Cariño, quédate conmigo, dice esta canción. Y eso es lo que os está preguntando.
Pensaba que me lo estabas diciendo a mí, Fernando.
Exacto,
me está,
cariño,
emocionando. Yo me quedo contigo aquí lo que me pidas, de verdad.
Completamos aquí la antología de la moñez.
Y esto tampoco está moño.
Están bailando. Entonces, os hemos preguntado esta tarde que... ¿Cómo? Es que no me puedo concentrar, me vuelve a pasar lo mismo que antes. Estoy esperando que rompa, estoy esperando que pida.
Claro, claro, es que ahora, creo que viene ahora, ¿no?
Venga, vamos.
¿Ahora viene? ¿Sí?
Ahí está. Mi querida, quédate conmigo. Conmigo. Quédate.
Ay, pues entonces, mira, Fernando, vamos a darles paso a los oyentes, que si no, no vamos a escucharles. Pues mira, José, utilizó la táctica del despiste.
Buenas tardes, gente. Como ya habíamos hablado del tema, pues si íbamos a cenar fuera era bastante obvio que iba a ser algo especial. Entonces dije, bueno, pues le preparo una cena en casa y
cena
entonces
romántica.
Preparé unos huevos fritos con morcilla.
No.
Todo fue bien, salió bien y seguimos casados actualmente.
Bueno, enhorabuena.
Ya has visto,
huevos fritos como día.
Claro, tontería para que no se lo esperara.
O sea, hay que ser fiel a la tradición, ¿eh?
No, pero tú ponte a pensar, si llega tu pareja a casa y de repente le has hecho una pedazo de cena en tu casa de celebración, ya va a olerse algo, y más si lo habéis hablado. ¿Qué hago? Unos huevos con morcilla.
Oye, un huevo con morcilla es un gran plato, ¿eh?
Sí, es un gran plato, pero no es un plato típico de celebración. Es un plato que, bueno, que puedes hacer cualquier día.
Depende de cómo sea los huevos, depende de cómo sea la morcilla.
Vale.
Una morcilla de Sotosalvos, por ejemplo, y unos buenos huevos de corral, pues, que se quite todo lo demás.
Fernando, ¿en cuánto teníamos el récord? ¿38 años?
Sí.
38 años. Pues mira, nos ha llegado este.
Gente, buenas tardes. Yo llevo 43 años con la señora y nos tenemos que soportar uno al otro. Estamos bien.
Nos tenemos que soportar, entonces estamos bien. Y ahora vamos con el récord absoluto. Casi bodas de oro.
Después de 49 años, que nos quedan meses para cumplir los 50, estos meses de estar solos ha sido una convivencia totalmente entrañable y además sabíamos que nos íbamos soportando un poquito más cada vez.
Qué bonito,
¿eh? Bueno, oye, preciosa este relato, ¿eh?
49 ¿Qué? Años casados y dice, nos íbamos aportando un poquito más.
O sea, que después de 49 años de casados no está todo dicho, no está todo vivido.
No, hombre, claro.
Bonito testimonio, sí, señora.
Y mira, Fernando, hay oyentes muy, muy románticos, pero hay otros que no.
Buenas tardes a la gente. Pues mi pedida de mano no fue muy romántica, que digamos. Mi marido fue a un velatorio y fueron a un bar a tomar café. Y me llama desde el bar. Oye, niña, que el 12 de octubre está libre, que si quieres que nos casemos.
Yeah.
Digo, pues venga, vale, lo que sea. Y así me pidieron la mano.
Muy bien, oye, cada uno encuentra la manera. Se dio cuenta el chico, después de ir al velatorio, que la vida es breve y que merece la pena vivirla bien, y fue cuando agarró el teléfono. Bueno, cada uno tiene su momento, ¿no?
Claro, y esto, Fernando, esto es un reto. Mira qué confinamiento ha pasado Tomás de Barcelona.
Llevo 19 años casado, prácticamente 19, en octubre tenemos 19, 6 hijos. No puedo vivir sin mi santa, que le llamo mi santa. El confinamiento, pues, bueno, muy bien, ¿eh? 6 niños, papá y mamá, piso de 90 metros. Ha sido genial. O sea, nos hemos conocido, nos hemos discutido, nos hemos querido.
Pero de verdad,
ha sido brutal, brutal, positivamente brutal.
Hay en la Pedrera, en Barcelona, estos días, una exposición retrospectiva de William Klein, uno de los grandes fotógrafos de nuestro tiempo, nacido en Nueva York, pero afincado luego en Francia. Como de momento no puedo ir a Barcelona y no parece conveniente, me he dedicado a repasar algunas de sus fotos que hay en Internet. Y me ha llamado la atención una foto tomada en París en 1960. A contraluz camina una mujer joven, muy delgada, por los Campos Elíseos. La chica viste un traje vaporoso de tirantes, lleva el pelo corto y gasta pendientes muy largos. Tan largos como fue larga la desesperación de sus pretendientes. Levanta a la chica los brazos enfundados en unos guantes que le llegan hasta el codo y camina en equilibrio sobre zapatos de alto tacón. Vaporosa y real, la chica parece la silueta de un sueño. Su sombra, alargada y ancha, proyectada sobre la acera, parece más alcanzable, más tangible que la figura original. Junto a ella hay un soldado, un infante de marina, rigurosamente uniformado con sus mejores galas, caballero de gorra de plato. Y extiende este caballero sus manos hacia la figura femenina. Y seguramente el soldado, a la par que la llama querida mía, guapa, le dice que su corazón no espera mirarla viva, que no hay nada que se parezca a ella, que su amor le haría ansiar la gloria y la virtud, que le gustaría conservar su imagen pura y que no ha perdido toda esperanza. Todas estas cosas le dice el chico a la chica en los breves segundos en los que intenta asir con sus manos las caderas de la que parece un suspiro. Y todavía le da tiempo al muchacho para añadir una última frase. Querida, si eres una de las ideas eternas, una de las formas que no soportan el dolor, desde aquí, donde lloro, recibe mis palabras y mi canto, las palabras de un desconocido amante. Te quedas con La linterna de Ángel Expósito.
Este domingo se ha leído en todas las misas celebradas en Filipinas una carta de los obispos en la que alertan sobre la nueva ley que confiere poderes especiales al Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo, una excusa que bien puede usarse para combatir la disidencia y la libertad de conciencia. La denuncia de los obispos coincide con la postura de los defensores de los derechos civiles. El gobierno de Rodrigo Duterte ya ha dado sobradas muestras de su deriva totalitaria. Como señalan los obispos en su carta, la nueva ley apuntala un modelo de intimidación en el que la libertad de expresión se hace cada vez más difícil. Se estigmatiza al que discrepa, se presentan cargos falsos de sedición contra sacerdotes y activistas, se multiplican los asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas y se cierran medios de comunicación críticos con el gobierno. Los obispos aprovechan para pedir oraciones por la situación también compleja de Hong Kong. Al igual que está sucediendo en la ex colonia británica, su temor es que Filipinas esté deslizando hacia una dictadura. Recuerdan que así fue como empezó todo en 1972, en el inicio de la dictadura de Marcos. Denuncian que bajo la apariencia de que se mantiene la democracia, el gobierno está pisoteando los derechos fundamentales en Filipinas y se preguntan si la Corte Suprema del país podrá resistir la presión y mantenerse como último baluarte de la Constitución.